Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos de nuevo a este programa de la UPC. Semana a semana nos actualizamos juntos, todos los que nos están escuchando y particularmente, claro, la comunidad educativa. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, fresquito hoy, pero con sol.
Viento frío hay, sí, hay sol, pero el viento está...
Se ha venido el invierno antes de tiempo.
Pero... Sí. Bueno, ya falta nada. En el almanaque falta nada.
Así es.
Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Bueno, tenemos varias cosas de agenda, delivery, digamos, ahí, bien fresquita. Por ejemplo, el tema de, bueno, se dio a conocer el balance anual de la Caja de Jubilaciones y el presidente a cargo de la Caja, porque no es el presidente como debería ser,
sí.
Porque la Caja no está normalizada todavía, ha hecho algunas consideraciones y nosotros también, así que lo vamos a tener al compañero Juan para que nos ilustre un poco en esta cuestión de lo que nosotros estamos diciendo, porque... Giordano dice que tenemos razón, que él entiende lo que los jubilados plantean, pero marche preso, como dice el dicho, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a aclarar algunas cositas. También tenemos una experiencia de un pueblo del interior que se llama Viamonte, un profe de educación física que nos va a contar cómo utiliza en sus clases el tema de la inclusión a partir del deporte, ahora que estamos con el tema del Mundial.
A partir del fútbol, fundamentalmente.
Así que una linda experiencia para escuchar. Y también el compañero Roberto Cristales los vamos a tener por último contándonos cómo está la situación con el tema de deudas salariales y aclarando algunas cosas que a veces son necesarias repetir. Como buenos docentes que somos, hay que machacar, ¿no?
Está muy bien.
Una de estas cosas es saber cómo es el sistema y cómo nosotros estamos trabajando para resolver el tema de las deudas salariales.
Está bien, que no solamente pasan por reclamar y reclamar que se paguen, hay también una cuestión administrativa,
claro,
previa, que hay que cumplirla y bien.
Claro, y que todos tienen que cumplir. Ajá. Porque si hay alguien que en esta mesa no hace lo que tiene que hacer, una pata de esa, seguramente la cosa se complica.
Claro, ya vamos a estar con todo eso, señoras y señores. Como siempre les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 410-5033, es el teléfono fijo al que pueden grabar su mensaje, 410-5033, y si quieren mandar un mensaje de texto, estamos en el 153-90-40-95, mensaje de texto entonces al 153-90-40-95, 410-5033 para grabar sus mensajes. El primero de los temas que planteaba recién Fabián, se dio a conocer en las últimas horas el balance de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Estuvo a cargo de Osvaldo Giordano, secretario de Previsión Social de la provincia, y a cargo de la Caja de Jubilaciones. Está en línea Juan Montserrat. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va la audiencia?
Bien, muy bien. Bueno, en principio, a ver, un balance de lo que... El balance o los aspectos más importantes del balance que dio a conocer.
A ver, Giordano hace lo que le han mandado a hacer. Me parece que es un buen administrador, ha ordenado bastante la caja, pero bueno, evidentemente que también tiene una orden muy clara de que quiere que la caja de jubilaciones dé sal suma cero, digamos. Quiere que de alguna manera los aportes de los compañeros que estamos trabajando dé exactamente cero con las erogaciones el pago de los beneficios de jubilados y pensionados. Digamos, realmente es un empeño ridículo, digamos, no existe posibilidad cierta de que con toda la historia previsional de la provincia de Córdoba, que todos los que estamos en actividad, y todos los aportantes a la caja, alcance para el pago de todos los beneficios. Entonces, bueno, me parece que la primera, siempre habla él del concepto de déficit. Bueno, el concepto de déficit siempre es un latiguillo que se usa publicitariamente para precisamente decir, uy, qué mal que está esto, hay que corregirlo. Y bueno, obviamente los resultados de la política para corregirlo son siempre, alguien se tiene que perjudicar.
Claro, claro.
O los activos aportan más o claro, los jubilados cobran menos.
Es simple.
Pero esto está muy bien instalado, yo debo decirlo, Daniel, y se lo digo a todos los compañeros jubilados, está muy muy bien instalado socialmente. El déficit se construyó en la época de Schiaretti y se dijo que los jubilados de Córdoba tenían no un haber previsional acorde a los aportes que habían hecho de acuerdo a la normativa vigente, sino que lo que estaban cobrando era un privilegio. Uh-huh. Entonces se instaló y se construyó esa idea de que los jubilados de Córdoba eran privilegiados y por lo tanto el mal de males de la provincia de Córdoba estaba directamente vinculado con el ajuste a los jubilados o con el ajuste al sistema previsional de Córdoba. Uh-huh. Obviamente lo que traduce en cada informe Giordano es una catástrofe, en realidad no lo es tal, y va progresivamente reduciendo la especie de la carga, al punto tal de que en relación al 2012, en el 2013, ha bajado el 54,2% y hoy surca en 608 millones de pesos, uh-huh, según el propio Giordano. No lo vamos a aburrir a los compañeros que están escuchándonos con números, pero sinceramente hay que, yo les digo una cosa sencilla. Si el gobierno de la provincia de Córdoba no estuviera enojado con el gobierno nacional y el eje de su disputa o su existencia en la política pública, en el concierto de la provincia y de la nación, 608 millones y 700 millones, que es lo que podría haber refinanciado como vencimiento de deuda a la provincia de Córdoba en el corriente año con la nación, hubiera prácticamente saldado el déficit de la provincia de Córdoba, pero como el gobernador no lo quiere hacer porque dice que tiene juicios cuyos resultados van a ser beneficiosos para la provincia y demandas en la Corte Suprema, obviamente quienes pagan el plato de esta decisión son los jubilados fiscales. Uh-huh. Por el otro lado, sí, cada vuelta que entra un poquito más de dinero y hay un poquito más de desahogo en las finanzas públicas de la provincia, obviamente aumentan el gasto, lo gastan en otra cosa. Uh-huh. A ver, el tema es, sabían, el 20% de coparticipación de la tasa de viaje en los municipios, el hecho de que estén reequipando toda la policía de la provincia de Córdoba y haberle otorgado el aumento salarial en forma extorsiva, son todas decisiones de política pública, como también esto de poner 1.000 millones de pesos en el norte de Córdoba, son todas decisiones política pública que va a cuenta del ahorro que se están haciendo en no pagar como corresponde los aumentos a los compañeros jubilados. Esto yo lo quiero expresar porque ese es el eje de nuestra disputa y porque yo creo que cuando el gobierno provincial no tenía déficit en la caja, en la época del primer gobierno del gobernador de la Sota, cuando era secretaria general de la gobernación, su entonces esposa Olga Ruitor, construyeron un déficit jubilando masivamente a muchos compañeros, bajando la edad y permitiendo los retiros anticipados. Entonces, esa decisión política del primer gobierno de la Sota, sumado, por ejemplo, al tema de los regímenes especiales, no puede ser parte del pago que se tiene que hacer en forma normal, de parte de los aportes de los compañeros activos para los compañeros jubilados. Entonces, me parece que está bueno que nos contesten, porque hay una preocupación y nosotros estamos haciendo muy visible este tema en toda la provincia, y eso da cuenta de que Giordano nos tiene que estar respondiendo sobre las cosas que venimos haciendo, y bueno, está claro que se está reflejando en cuanto a medio periodístico gráfico, que es la Unión de Educadores la que está llevando este reclamo con mucha consistencia y con mucha solvencia todos los miércoles frente a la legislatura.
Un déficit, Juan, que podríamos calificarlo de mentiroso, porque digamos, si es apenas de 600, y decimos apenas de 600, si ha bajado de un 54% respecto del 2012, como decías, bueno, lo están bancando los jubilados que están cobrando 6 meses atrasados los aumentos, ¿no?
Exactamente. Yo lo que quiero decir es que esto, si el gobierno de la provincia, en vez de estar respondiéndonos por los medios, construye una mesa de discusión en ver cómo lo resolvemos este tema, bueno, parece que va a ser un muy buen avance. Pero si hay que discutirlos por los medios para que la sociedad toda tenga que inclinar la balanza de nuestros reclamos, tampoco vamos a tener ningún problema de hacerlo como lo estamos haciendo. Lo que sí está claro que hay posibilidades, porque el propio Giordano lo dice, hay una decisión política de continuar con la vigencia de la 10.078 y hay una decisión política de seguir diciendo que el mal de males para esta por la vigencia de esta ley es la nación. Está absolutamente claro que nosotros eso no lo vamos a tolerar, lo estamos haciendo visible y me parece que estamos teniendo algún éxito con respecto a que la gente empiece a escuchar otra forma de entender cómo resolver este tema. Pero bueno, me parece que están dadas las condiciones para empezar a sentarnos a discutir. Ha habido mucha recaudación, ha habido mucho ingreso en la provincia de Córdoba, bueno, pero también el gobierno me temo que tiene algunas prioridades distintas a las prioridades que tenemos nosotros.
Este déficit, y suponete que se levantara la 10.078, el que generaría que los jubilados vuelvan a cobrar como corresponde en tiempo y forma, ¿quién debería bancarlo? ¿La provincia? ¿Debería bancarlo la nación en función de acuerdos preexistentes de la época de Schiaretti? ¿Debería ser, como decís vos, una decisión política del gobierno de decir, bueno, le pago a los jubilados y ahorro en otro lado? ¿Quién debería bancar?
Es un mix de cosas, porque hay parte del informe de Giordano que sí tiene razón. A ver, si la caja estuviera transferida a la órbita nacional, evidentemente tenía que estar erogando la totalidad de estos aportes y de estos beneficios. O sea que algo de razón tienen, que a nivel nacional se tienen que aportar algunos dineros, pero obviamente tiene que haber una voluntad política también de acordar con la nación, cosa que me parece que no es de la prioridad de la suerte. Precisamente el gobernador de Córdoba está construyendo su identidad política y su existencia política en la provincia sobre la base de decir que todos los cordobeses estamos perjudicados por la política nacional. Creo que también muchos de los medios hegemónicos que instalan la agenda pública no lo verían muy bien al gobernador acordando con el gobierno nacional. Me parece que ahí se juega que gran parte de la sobrevivencia política del gobierno de Córdoba y fundamentalmente del poder construido por el oficialismo, en tanto y en cuanto le ha dicho en términos de cordobesismo cómo se construye, digamos, cómo se administra la provincia de Córdoba sobre la base de poner un enemigo que es precisamente la política nacional, que creo que en este punto, si hubiera mejor clima, algo de lo que estamos reclamando tiene que reconocer el gobierno nacional y particularmente el ANSES, de que tiene que aportar fondos, a lo mejor no la totalidad de lo que se están reclamando, pero sí para que generen alivio a esta demanda tan legítima que estamos llevando adelante, ¿no?
Juan, ayer un colega que estuvo ahí en la presentación de Giordano me comentaba, a mí me sorprendió, por eso te lo quiero preguntar, a ver si es cierto, si fue así, que cuando se habló de la 10.078, bueno, por supuesto dijeron no hay manera de bajarla, y dijo, si se bajara por cada mes que diferimos el pago a los jubilados, nos ahorramos 300 millones. ¿Esto es real?
Mira, yo no creo que sea exactamente esa la cifra. A mí me parece que ahí hay una inconsistencia. Porque si por un lado el déficit son 608, por el otro lado que por cada mes son 300 millones, me parece que hay una inconsistencia abismal.
Sí, es una barbaridad, ¿no?
No voy a discutir los números de Giordano porque él seguramente tiene más herramientas para construirlo, y sería bueno que en una de esas lo podríamos construir conjuntamente. Pero a mí me parece que ese de los puntos que ha expresado Giordano, me parece que es uno de los puntos de inconsistencia. Me parece que otras de las cosas que él mencionaba, en una época decía, bueno, si nosotros seguimos con esta historia de cómo pagar a los jubilados, el gobierno de la provincia de Córdoba por el déficit dejaría de construir 1.000 casas, 600 casas. En la época asoció el déficit con la cantidad de casas que podrían construirse en la provincia de Córdoba. Ahora dice que contribuyente, cada familia tendría que aportar por impuesto inmobiliario 600
sí, u 800 800 y pesos, pico, sí.
800 pesos anuales. Bueno, es una forma de comunicar y de demonizar a los jubilados, claro, en relación, exacto, a lo que tiene que aportar el conjunto de los ciudadanos. Y evidentemente el conjunto de los ciudadanos tiene que aportar para los sectores que menos tienen, el conjunto de los ciudadanos tiene que proteger a los niños y a los jóvenes, el conjunto de la provincia y la nación tiene que proteger a nuestros viejos y a nuestros jubilados, el conjunto de la población tiene que considerar que la educación es una inversión y no un gasto, el conjunto de la población tiene que hacer accesible la educación en los lugares en donde a lo mejor nadie iría. y creo que el conjunto de la población también tiene que garantizar el agua, el medio ambiente, la seguridad, porque vivimos en una sociedad, no en un consorcio. Claro. Y vivimos en una comunidad organizada en la cual el Estado tiene que regular las relaciones sociales y generar prioridades sobre los más necesitados. Uh-huh. Y no en un consorcio, no vivimos en un PH, en un edificio de departamento, en la cual todos los meses decimos, bueno, si arreglamos el ascensor o pintamos el frente. No es así como se piensa la vida cívica, y me parece que cuando Giordano se pone en contador y economista de la Mediterránea, tiene esa tendencia, maldita tendencia, de considerar de que unos pierden y otros ganan, y que el gasto alguien lo tiene que cubrir, y en todo caso lo tendrán que cubrir aquellos con más capacidad contributiva, precisamente también. El conjunto societario permite que algunos hagan importantes ganancias en sus emprendimientos, y no toleramos, como trabajadores y como ciudadanos, de que las ganancias se privaticen, se cambien en dólares, después se quejen porque el dólar blue aumenta y se la fuguen al exterior, no permitiendo que otros tengamos también claro. acceso a los bienes que colectivamente todos construyen.
Claro, aparte termina siendo contradictorio, vos mismo lo decías, se construyó una idea de que los jubilados cordobeses eran privilegiados, pero digo, se construyó en su momento no en contra de los jubilados, sino a favor de quien la construyó. Es decir, en Córdoba pagamos las mejores jubilaciones del país. Y ahora resulta ser que la culpa de todo lo malo lo tienen los jubilados por cobrar esas mejores jubilaciones del país. Entonces resulta muy contradictorio, ¿no?
Bueno, efectivamente, vamos a profundizar en contradicción, Daniel. Me parece que estamos en el buen camino, me parece que los compañeros nos están acompañando muy bien. Hay compañeras muy valientes que, por ejemplo, los otros días cuando se inauguró la ruta que une Huinca, Renancó, fue a inaugurar ese tramo de ruta que une Huinca, Renancó con Villa Huidobro. Bueno, una compañera muy valiente entregó el volante al gobernador, uh-huh. que se puso ahí al frente, y me parece que también eso genera la identidad y el saber que no vamos a tener ningún derecho. Mientras otros compañeros sentía vergüenza por no ir, o porque no es el modo de reclamar en un pueblo tan pequeño, y si lo pueden hacer acá en la ciudad, bueno, tenemos esos tipos de expresiones que nos alientan a seguir y continuar creativamente. Lo hacemos creativamente con el inicio del Mundial, el miércoles pasado estuvimos con una jugada muy importante, y vamos a seguir haciendo cosas que sean visibles y que sean respetuosas de nuestros reclamos y de nuestros jubilados, para que los gobiernos y los poderosos y los que toman decisiones sepan que ahí hay una deuda que hay que saldar, y esa deuda nosotros la vamos a seguir sosteniendo con nuestra organización y nuestro empeño.
Bien, gracias, Juan.
Un gusto, hasta luego,
tenga Daniel. Juan Monserrat, secretario general de UPC. A propósito de lo que contaba Juan, el miércoles el gobernador inauguró una ruta que une Huinca con Huidobro. Y Olga Herrero, esa es la docente a la que hacía alusión, docente jubilada de la delegación Roca, aprovechó la oportunidad para pedirle a Adela Sotto y a Lisa Preño la derogación de la 10.078. Vamos a escuchar lo que nos relataba Olga de lo que pasó ese día.
Yo soy jubilada docente y fui invitada por la UPC para ir a Cañada porque venía el gobernador a inaugurar la ruta 26. Cuando hubo la oportunidad de hablar con las autoridades, estaba el señor gobernador, le dije, las palabras que emplea siempre él, que siempre él dice que escucha a todo el mundo. Y así nomás le dije, bueno, espero que me escuche usted a mí como dice. Y le entregué entonces un papel que habíamos llevado de propaganda donde pedíamos que derogaran la ley 10.078. Después estuve hablando con la vicegobernadora y bueno, ella se empezó con el problema de compartir las culpas con la nación. Y que era tan difícil y bueno, lo que hemos escuchado montones de veces. Les pido a todas las compañeras que nos quieran acompañar que sigamos luchando. Estamos reclamando algo que yo creo que es justo, que nos corresponde.
Ahí estaba Olga Herrero, docente jubilada de la Delegación General Roca, lo que hizo los otros días en esa inauguración de la que participaron el gobernador y la vicegobernadora.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Orígenes distintos, orígenes no solamente geográficos, sino también en cuanto a género, orígenes distintos, pero todas unidas por la música popular. Lila Downs, Niña Pastor y Soledad Pastorutti haciendo La Raíz de mi Tierra.
Sabor de mi tierra, traigo mi raíz.
Esta es mi raíz, ahí estaban cantando Lila Downs, Soledad Pastorutti y Niña Pastori.
El movimiento pedagógico latinoamericano es la unión de los pueblos para construir una educación liberadora.
Bueno, recuerden, 153-90-40-95 para mensajes de texto. Si quieren grabar sus mensajes, el 410-50-33. A propósito, tenemos un comentario.
Habla Mario de Barrio General Paz. También soy jubilado de la provincia y realmente quería recordarle, ahí compré como un Serrat. Y entre el 2002 y el 2004 de la SOTA jubiló 30.000 personas, a las cuales faltaban hasta 6 años de aporte o también podría ser hasta 6 años de edad. Lo de los aportes tiene que pagar un 4%, que es miserable en relación al 18% que aportábamos. Y las empresas, por el caso también EPE, donde el trabajador aportaba el 22%. Es decir, que se perdió millones de pesos por meter de 60.000 pasó a 90.000 jubilados la caja. Y pretendió de que la nación le pague todo eso. Yo quisiera que ahí donde se hagan los números realmente se vean cómo fue el aumento de jubilados que le permitió ganar.
Bueno, sí, es el tema, ¿no?
Sí, justamente pusimos este comentario porque viene a colación de lo que hablábamos recién, ¿no? Esto es cierto y es estas cosas que hizo este mismo gobierno.
Sí.
O sea, no podemos, claro, no podemos estar diciendo de que fue otro gobierno, fueron estas decisiones políticas. Fue este mismo gobernador, o su gobernador de turno, ¿no? Que generó también en este, es cierto, todo este jubilaciones que se produjeron, que nadie va a culpar a nadie en esta cuestión de los jubilados que se claro. Cogieron esta jubilación, porque sí, estaban en su derecho, porque se lo ofrecía la ley. O sea, no criticamos eso, lo que sí criticamos fue la decisión política de poderlo hacer.
Si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad en esto, son los jubilados.
Claro, claro.
Porque, digamos, se tomó la decisión política que se tomó, en su momento era muy cómodo para de las otras jubilar gente, total, claro. Lo bancaba la nación.
Así es.
Después pasó lo que pasó, la bancó, y mientras tanto él vendió que Córdoba tenía las mejores jubilaciones y todo lo demás. Después la nación no bancó más y resulta ser que ahora culpa de todo lo tiene jubilado.
Así es.
Lo que se llama derechos adquiridos, ¿no?
Claro. Lo decía una compañera recién también en un comentario, ¿no? Que no nos olvidamos de decir de que nosotros hacemos el aporte del 18%. Y eso aparte, es absolutamente cierto.
Aparte
de eso también, cuando esa diferencia entre el 11 y el 18%, que era un dinero que se le llamó aporte complementario, no sabemos dónde fue a parar.
Claro.
Ese dinero, esa diferencia, desde aquella época que se generó en esta cuestión cuando se jubiló tanta gente, nunca supimos dónde fue a parar esa diferencia. Cuando se modifica la ley en el 2008, que aparece la 9504, eso quedó como, dijeron, el aporte del 18 sin explicar qué pasó con la diferencia. O sea, todas estas cosas que generó esta misma administración.
Esa diferencia, ¿no? Va a rentas generales, obviamente.
Bueno, obviamente, sí. Bueno, pero tampoco alcanza, parece.
No.
O sea,
no, porque
acá nada
es lo que
decías
por el comienzo, hay una historia de esta caja, que pretender que dé cero en el balance,
claro.
Ten en cuenta la historia de idas y vueltas que
es un despropósito.
Así es. La verdad es que los activos banquen a los jubilados, no hay forma.
Así es.
Es una cuestión de números, ¿no?
Pero
por
bueno,
eso, ahí cuando los números no cierran, aparecen las decisiones políticas.
Exactamente, que es lo que debería estar ahora en este momento.
Exacto.
Decidiendo la derogación de esta ley. Pero bueno, a ver, Daniel, nuestros jubilados no se cansan. Si el gobernador espera que nuestros jubilados se vayan a cansar, no se cansan,
bien.
Así que estamos todos los miércoles frente a la legislatura, lo hicimos el miércoles pasado con los departamentos Capital, que siempre está, Río Cuarto, Calamuchita y Totoral, uh-huh. Donde, bueno, junto a la batucada a todo ritmo,
bien.
Le pusimos ritmo a la peatonal en ese momento, ritmo y color y baile.
Bien ruidosa fue la bien, cosa.
Y lucha, por supuesto, ¿no? Bien. Dejando sentado que es lo que queremos hacer. Parece que estas cosas llegan al gobernador y parece que no les gustan mucho, por eso sus funcionarios sí, salen a hablar.
A él le gusta bailar.
Pero claro, por eso mismo lo hacemos, ya lo hicimos con los sacos rosa en otra oportunidad. Así que bueno, seguiremos estando en la peatonal, ahí en la frente de la legislatura.
El miércoles que viene.
El miércoles que viene de nuevo.
El miércoles se van a la explanada, ¿no? El Cabildo Histórico.
Claro.
El miércoles pasan a la explanada del Cabildo Histórico.
Sí. Así
bien.
Es, porque bueno, vamos a ir ocupando distintos espacios.
Está muy bien.
Donde no, por ejemplo, cuando tuvimos que jugar el partido de fútbol, tuvimos que hacer en la explanada del Cabildo, porque
claro, no quedaba
necesitamos
otra.
Espacio para una cancha.
Claro, está bien.
Así que ahí, como decimos, también dicen los compañeros de Capital, nosotros no corremos la cancha, sino que
bien.
Estamos jugando todo el tiempo.
¿Cómo va la cosa con los consejos deliberantes, que es otra de las acciones, tratar de que los consejos deliberantes se sumen?
Está viniendo muy bien, se agregó esta semana el consejo deliberante de Anfunes, y ya tenemos Villa Totoral, Jesús María, Winca Renanco, Villa Allende, La Carlota, Alejandro Roca, y los compañeros de las delegaciones están tratando en sus propias regiones y pueblos, tratando esto de que los consejos deliberantes se expresen en este sentido.
Bien, y ya está al aire la campaña audiovisual.
También tenemos la campaña audiovisual, donde las compañeras jubiladas nos cuentan un poco cuál es su experiencia con esto y bueno, nos dicen que no tienen tiempo para esperar. Algunas yo creo que tienen muchísimo más tiempo, pero bueno, es bueno que nos digan lo que sienten, ¿no? Así que bueno, ahí ya tenemos en la página y en las redes sociales ya colgado el primer video con la compañera Elcita Limia de Totoral, que bueno, todo el mundo la conoce y sabe que con 83 años todavía sigue teniendo tiempo para atender a sus nietos, escuchar la radio, hablar de política, ser peronista y militar en la UPC.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y a propósito de jubilados, hay fecha de pago, recordamos, y de activos también.
Fecha de cobro del aguinaldo, así que bueno, una buena noticia, una buena para nuestros jubilados, el día 19, el jueves 19 están cobrando el aguinaldo.
Bien.
Todos juntos ese día.
Bien.
Y los activos empezamos a cobrar el aguinaldo a partir del 23 hasta el 25.
Bien.
O sea, 23, 24 y 25, todo el esquema de activos cobra el aguinaldo.
Bien, 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 bien. Atención, gente de nivel inicial y primario, se van agotando los plazos para la presentación de títulos, antecedentes y demás.
Está llegando el 30 de junio, que es el último día para hacer todo esto que vos decías. Hemos inaugurado en ese sentido la página web para poder inscribirse. Esto es una novedad, pedido nuestro, ¿no? Nosotros como gremio y la Secretaría a nivel inicial y primario planteó la necesidad de la página de la inscripción vía web y bueno, así se está dando. Y los números de la Junta de Clasificación, por alguno que tenga problemas, son 433-2369 y 433-2399. Allí está la compañera Perlita Boneto, que es nuestra gremial y que los va a atender con toda amabilidad y les va a solucionar seguramente el problema.
Muy bien. Bueno, y por último, una aclaración para docentes a los que se le hayan superpuestos los horarios entre la jornada del Programa Nacional de Formación Permanente con sus tareas. ¿Cómo es esta historia?
Bueno, hay muchos compañeros que estén afectados a la formación permanente, que es obligatoria, y tengan que ausentarse en ese momento de la escuela, piden el certificado en ese lugar y se les computa como cambio de actividad.
Ajá, ¿sí? Bien.
Pero tienen que pedir el certificado para que la directora de la escuela sepa que han estado en ese curso.
Muy bien. Ya volvemos con Fabián en un ratito. Bueno, el deporte, fundamentalmente el fútbol, hoy está en boca de todos, y cuando decimos de todos, ¿no? Producto del inicio del Mundial. Y el fútbol que sirve también para un montón de cosas, no solamente para que se enfrenten 11 contra 11 y se diviertan y otros tantos hinchen para unos y para otros, sino sirve para acercar, si es que si trabaja bien también sirve para acercar. Vamos a conocer el rol en ese sentido que cumple el deporte y particularmente el fútbol en el proceso de aprendizaje, pero también cómo sirve como estrategia de inclusión social. Está en línea Gustavo Cacharrón, que es profesor de Educación Física de la Escuela Fray Mamerto Esquiú. Esa escuela queda en Viamonte, al sur del departamento Unión. Y allí la práctica deportiva es una de las actividades fundamentales. Y a través del fútbol han vinculado a los chicos, a los jóvenes de toda la zona. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, ubicaros un poquito respecto de la escuela, en qué contexto está la Fray Mamerto Esquiú, en un pueblo que no sé qué tantos habitantes tiene Viamonte.
Bueno, te voy a corregir. La escuela Fray Mamerto Esquiú está ubicada en la localidad de Canals.
Ah, es de Canals.
Es de Canals.
Ah,
y
bien.
Yo soy de pueblo italiano y viajo a Canals a dar clase.
Ajá.
Bueno, el colegio Fray Mamerto Esquiú está ubicado, como te decía yo, ahí en la localidad de Canals. Localidad que cuenta aproximadamente con 8.000 habitantes. En ese contexto está colocado ahí el colegio en esa localidad.
Bien. ¿Y qué es lo que han hecho, logrado hacer a través del fútbol? ¿Cómo lo trabajan?
Bueno, mira, la verdad que yo le decía a Candela en su momento cuando hablábamos, ahí tu productora, de que a veces en los colegios primarios, por ahí no trabajábamos tanto, digamos, en lo deportivo, en el mini deporte, porque bueno, a través de algunas bajadas de línea teníamos que realizar otras actividades. Después, hace un tiempo, cada uno de los profes podíamos adaptar el mini deporte en cada una de las escuelas. De hecho, en nuestra escuela lo hemos hecho siempre. En el fútbol, ahí en el colegio nuestro, ocurrió un caso un poco especial en función de cómo empezamos a trabajar con esto de la inclusión. es que yo en el momento que voy a trabajar el colegio a Canals, aparejado a eso, un club de la misma localidad me habla para trabajar en sus divisiones inferiores. Los chicos, obviamente, nuestra escuela es muy grande, son esas escuelas que abarcan la cuadra completa, tenemos un gran espacio verde, y la particularidad que en el recreo siempre los chicos juegan al fútbol. ¿Está el profe de educación física o no está el profe de educación física?
Claro.
¿Sí? Así que, bueno, en esa situación de que yo empiezo a trabajar en el colegio, empiezo a trabajar en el club, me parecía interesante de poder invitar a los chicos del colegio donde yo doy clase que pudieran participar también en el fútbol a nivel club, a nivel liga. Ya algunos de los chicos ya participaban de hecho en los dos clubes que tiene Canals, y bueno, un poquito la idea era de cada vez ir arrimándolo un poquito más, porque yo veía que había algunos chicos con cierto talento y que en realidad quedaba ahí nomás en el barrio, detrás de la vía donde nosotros funciona nuestro colegio. Y bueno, la idea fue para hablar con los dirigentes y decirle de que, bueno, de nuestra escuela, bueno, así que empezamos a armar, los chicos les queda lejos el club, así que armábamos un tour de bicicletas con los chicos para que pudieran salir, porque el horario de entrenamiento era las 18 horas y nosotros entrenábamos a esa hora y terminaba muy tarde en invierno, ¿viste? Y volver, claro, de 8 o 9 años se nos hacía complicado. Bueno, eso dio sus frutos. Los chicos se empezaron a acercar al deporte, ya se empezaron a acercar al club, ya no solamente moría el fútbol en función de lo que era a nivel colegio, en el recreo y en la clase de educación física, sino que ya el chico ya lo podía practicar a nivel club, ya eso le podía integrarse con otros compañeros nuevos, que el hecho de que por ahí estamos de este lado de la vía no había demasiado contacto con la otra parte de la vía.
A ver, eso es importante, el marcar este lado y el otro lado de la vía, que, bueno, históricamente los pueblos ha sido así, de un lado la parte más postergada, del otro lado la parte más pudiente. El colegio de usted está de la parte más postergada.
El colegio nuestro está del lado de la parte más postergada.
Uh-huh.
Bueno, cosa que cada vez que salíamos a alguna actividad que no fuera fútbol, yo veía que los chicos cada vez que pasábamos para el otro lado tenían algunas conductas muy distintas de las que tenían tal vez cuando estábamos en el ámbito en el cual nosotros trabajábamos.
Ajá.
Bien, eso, gracias a Dios, llevó un tiempo de mi trabajo en el club, que fueron 6 años, y bueno, los chicos se insertaron en la institución en la cual yo trabajaba, como también en la del otro club, y bueno, y lográbamos que cada vez más chicos del colegio se acercaran y que participaran, y eso también nos ayudaba, ¿sabes a qué? A que también la familia de los otros compañeritos de los chicos que viajaban de esta banda, este tour que te decía en bicicleta, que era una cuestión de seguridad, porque las mamás sabían que iban todos juntos,
uh-huh,
y de hecho nosotros salíamos, terminado el entrenamiento, hasta la puerta para armar de nuevo el tour de regreso, y ya llegando a sus casas, cada uno, ¿no es cierto?, le quedaba un poco más cerca, iba con un poco más de seguridad y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, los padres estaban muy tranquilos. Hoy por ahí, si no hay demasiados chicos que viajen, dicen, no tengo con quién mandarlos.
Claro.
Y ese era un problema. O sea, obviamente no hay medios de transporte y demás. Y se daba en la integración, en la inclusión, que me preguntaba, que muchos de los papás que llevaban los chicos en auto,
uh-huh,
a veces los devolvían ellos en auto,
claro,
a la casa. Y de esa manera, la escuela lograba integrar también, como digo yo, a otros papás que a su vez también no solamente se preocupaban por los niños, por devolverlos los días de práctica, sino que también viajaban con ellos cada vez que teníamos que ir a una localidad vecina.
Ajá.
Ya se hacían un poco cargo de, yo lo llevo a José, lo llevo a Manuel, lo llevo a Pipo, lo llevo a Pedro, y de esa manera nosotros lográbamos que los chicos se integraran, con otras realidades también.
O sea, lograron romper la barrera de la vía gracias al fútbol, por decirlo de alguna manera.
Sí. Obviamente que a medida que fue pasando más el tiempo, la barrera se fue rompiendo un poquito más por el hecho de que, bueno, ya todos se animaban. Yo hablaba con Candela que la vía no solamente tiene un trazo geográfico, sino que también tiene toda una historia para al menos para el colegio, de lo que es el otro lado de la vía, lo que es pasar ese meridiano, como
se
dice.
Sí, claro, es tradicional en los pueblos, sobre todo en el pueblo del sur, es muy, muy, muy común es esto. ¿Y cómo les fue a los chicos a medio, porque digo, ya llevas unos cuantos años con esta experiencia, cómo les ha ido a los chicos, algunos de ellos ya están en condiciones de jugar, digamos, en primera o no de pensar en una carrera, cómo les ha ido?
Muy bien, a mi criterio, ¿no? Hay chicos que hoy están jugando en el club, y bueno, que han sido alumnos de nuestra escuela, y bueno, están jugando en el club, y por el hecho de jugar son remunerados, y bueno, la verdad que eso es una satisfacción para nuestra institución, y bueno, de que aquel paso que dimos en aquel momento, los chicos, no, o sea, esto que sean remunerados, me refiero en función de que tuvo sacrificio que ellos en aquel momento hicieron, de pronto llegó a su fruto. Ellos no viven solamente del fútbol,
claro,
pero sí logramos incluirlo, y eso ayudó también que por ahí el chico, ¿cómo te puedo decir?, se gane algunas monedas.
Sí, claro.
Yo le decía a Candela, discúlpame, un año también, el Canal cuenta con una escuela especial, ¿sí?, que en aquel momento alguien que tenía un profe que estaba trabajando ahí en esa institución nos plantea en el club si en algún momento nosotros podíamos, de los entrenamientos, podíamos incluir a algunos chicos de la escuela especial. Así que los días miércoles, ¿sí?, venían 5 o 6 chicos de la escuela especial y los integrábamos también a la parte deportiva, al fútbol, que ellos lo que ellos habían elegido en ese momento. Uh-huh. Otros iban a jugar al básquet y demás. Entonces el club también en ese momento fue un lugar de inclusión también para estos chicos que venían de una realidad de su escuela especial y de pronto se acoplaban con los chicos que hoy trabajaban ahí en el fútbol.
Todo esto que lograron, ¿se traducía de alguna manera hacia el aula, es decir, fuera del horario de educación física? Digo, ¿mejoró las condiciones en las cuales los chicos se desempeñaban en el aula o no? ¿O solamente se veían las mejoras a nivel de integración en el pueblo, en educación física, en el club?
Mira, yo te voy a hablar a nivel del colegio. Nosotros a nivel del colegio, siempre en el recreo hay un elemento, hay una pelota de vóley, hay una pelota de básquet y una pelota de fútbol, ¿sí? Uh-huh. Obviamente las nenas, estamos hablando de varones, ¿no?, que juegan el fútbol.
Sí.
Las nenas juegan al vóley mientras está el recreo y los chicos juegan al fútbol. Nos juntamos con la docente, de pronto estaba toda esa onda de los juegos tradicionales, tejo y demás, y nosotros nos damos cuenta que con que tiráramos esos tres elementos en el patio, ya el nivel de a lo mejor agresividad o de pelea o de indisciplina durante el recreo ya se evitaba, porque cada uno de los chicos estaba preocupado en el deporte que podía hacer en esos 15 minutos que puede durar el recreo, o en algún momento el recreo duraba media hora, era un recreo largo. Uh-huh. Lo más difícil era cuando el timbre tocaba y había que volver al aula, el hecho de poder bajar, ¿me entendés?
Sí, la adrenalina de los chicos.
Las pulsaciones que los niños tenían, pero una vez que los niños bajaban esas pulsaciones, el poder de atención con sus docentes era mucho mejor que cuando en aquel momento los elementos no estaban tirados en el patio.
Era bueno.
¿Eh? Entonces, por ahí yo hace 20 años que trabajo en el colegio y por ahí el nivel hoy de los chicos de a lo mejor tener alguna indisciplina y demás un poquito más elevado que hace 20 años atrás.
Sí.
Con más razón hoy estamos aplicando esas técnicas de juego. También puede ser una soga y demás. Pero sí, la verdad que bárbaro eso. De hecho, también, ahora te lo llevo al club. Los chicos integrados en el club, se dieron cuenta que pasando la vía del otro de al lado, vive gente como nosotros.
Uh-huh.
¿Sí? Y ahí se han hecho otras relaciones de amistad y demás, que hasta el día de hoy todavía los chicos siguen cultivándolas.
Está bien. Gustavo, interesantísimo lo que nos has contado. Te mandamos un abrazo y saludos para toda la gente de Canals.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que para nosotros ha sido un regalo esto, porque nuestra escuela está cumpliendo 90 años.
Ah, mira vos.
Y el hecho, sí. Y el hecho de poder haber compartido con ustedes esta experiencia, la verdad que no es muy, muy gratificante. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, Gustavo. Gustavo Cacharrón, profesor de Educación Física de la Escuela Fray Mamerto Esquiú de Canals. Jorge Drexler. Bailar en la cueva.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú o que yo te guío? Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío. Los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Antes de conocer la agricultura, la idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar.
Así se llama el último trabajo del uruguayo Jorge Drexler, como este tema, el tema que le da nombre al disco, Bailar en la Cueva.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, ha comenzado algo que ha sido un largo, muy largo anhelo, no solamente de los docentes de todo el país, sino particularmente de los docentes neuquinos, de las organizaciones sociales neuquinas. Juicio político al ex gobernador de la provincia, Sovich.
Así es, particularmente al gremio de ATEM, en Neuquén, con el tema de la zona liberada en ese momento, donde se produjo el asesinato del compañero Carlos Fuentealba. Esto es importantísimo, importante para nosotros, como bien lo decías, como organizaciones sociales y como gremio, sino para la sociedad en su totalidad, ¿no? Que el ex gobernador vaya al juicio político,
o sea,
por la
responsabilidad. Claro, ha comenzado a juzgarse, digamos, la autoría intelectual.
Exactamente, la autoría intelectual de esta...
De la muerte de Fuente
Alba. De la muerte de Carlos Fuente Alba y de toda la represión que hubo.
Sí, bueno, sí, sí,
la muerte de Fuente Alba fue lo más trágico,
claro,
digamos,
sí, sí.
Pero toda la represión que ocurrió en esos días. Así que, bueno, es para decir de que, bueno, que ha comenzado y que el sábado que viene... vamos a tener a la compañera Sandra Rodríguez, la esposa de la viuda de Carlos Fuente Alba, contándonos cuáles son las instancias de este juicio y cuáles son las perspectivas de condena o no condena de esto.
Bien. Bueno, atención, para aquellas mamás, dirían...
Mamáes,
dirían los Belutis, que tengan dudas respecto de los nuevos puntos del régimen de licencia de maternidad y nacimiento.
Sí, ahí en la página tenemos una info... ¿Cómo se dice?
Infografía.
Infografía, estos son términos nuevos.
Y tampoco es tan nuevo la infografía,
bueno,
pero bueno.
Nosotros hubiéramos dicho una propaganda o,
clase,
o
usted, un gráfico.
Exactamente, gráfico, sería un gráfico. Ahí, bueno, una infografía, un gráfico en la página con el tema del régimen de licencias. Eso está puesto en las secretarías gremiales, tanto la de media como la de nivel inicial y primario y privados, para que los compañeros la consulten. Con todos los detalles que ahí se informan sobre la reglamentación de la ley, que es el decreto 345.
Bien, reglamentación que data ya del 30 de abril, pero ahí tienen todo el detalle en este infográfico. Bueno, está en línea Roberto Cristalli, que es el secretario de organización de UPC. Vamos a hablar un poquito de lo que son las deudas salariales. Ayer una nueva liquidación de deudas. Roberto, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, ¿cuántas se liquidaron en las últimas horas?
Ayer se liquidaron en planilla adicional alrededor de 1.173 más de casos de deudas salariales.
¿Y cuántos movimientos hay aproximadamente por mes?
Mira, lo que tiene registrado en formato digital desde la gerencia de datos son alrededor de 25.000 MAP mensuales de movimiento, sin tener en cuenta lo que se genera además en formato papel, que todavía estaba a nivel inicial y primario sin estar dentro del sistema WebMap. Empezaron a funcionar el mes pasado recién.
¿Y por qué sigue habiendo deudas? Porque pareciera ser infinitas, porque en su momento, yo me acuerdo, el año pasado hablábamos, sí, bueno, qué sé yo, quedan de resolver 7, 8 mil, 9 mil deudas, se resolvieron 3 mil, después 4 mil, y sigue habiendo, ¿cuál es el problema? Porque parece un barril sin fondo.
Sí, creo que es la administración... no está terminando de ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con la carga más ágil de los MAP que se generan, pero también acá también no le podemos, en esto hay que decir algo real, no es que el Estado no funcione y que el Estado no da respuesta. Hay también responsabilidades que escapan a la propia administración y que tienen que ver con el sistema o el circuito que tienen los MAP de movimiento. Los MAP que se generan a través del formato digital lo generan en las escuelas. Un MAP se genera, se guarda, la escuela guardó el MAP, eso no quiere decir de que el MAP guardado y ya está y el sistema lo va a tomar y lo va a cargar. El MAP es guardado, lo toma la administración, si el MAP está bien, se procesa y se manda carga. ¿Qué significa esto? Que cuando un MAP es ingresado y es procesado antes del día 20 de cada mes, ese MAP se liquida con ese mes. Si es procesado posterior a la fecha 20, que es más o menos la fecha en que terminan normalmente las cargas para la liquidación, el MAP, ese procesado, pasa para el mes siguiente. Pero hay dos cuestiones o tres más. A veces las propias escuelas anulan los MAP y a nosotros nos llegan reclamos salariales con un MAP que fue anulado por la propia escuela.
¿Y por qué lo anulan?
Lo anulan porque se dieron cuenta que estaba mal confeccionado.
Ajá.
O bien, la escuela confeccionó el MAP, lo guardó en el sistema, cuando lo procesan al MAP, detectan que hay errores, lo rechazan y detallan cuál es el error y qué es lo que tiene que hacer la escuela para volver a hacer el MAP. MAP rechazado sí o sí se tiene que hacer de nuevo. Quiere decir que la escuela tiene que corregir el error y volver a guardar, procesar el MAP y hacerlo de nuevo.
¿Y cuánto tiempo pasa habitualmente cuando hay un rechazo?
En el rechazo ha habido casos de deudas en atraso en los rechazos, pero hoy... están trabajando con un atraso de 30 días nada más en el proceso del dato del MAP que ingresa. Ese es el dato que tenemos. Ahora, muchas veces también pasa que las propias escuelas no chequean diariamente qué es lo que pasa con el estado del MAP, del movimiento de los MAP. y no se han dado cuenta que el MAP fue rechazado y que tienen que volver a hacerlo. Y eso, 3 días, 4 días, 5 días de atraso, a veces cuando pasa la fecha de la liquidación, ya
claro,
ese MAP
pasa para el otro mes.
45 días, 2 meses, 3 meses de atraso en la liquidación.
Claro, ahí es donde se van generando, digamos, esta...
Exactamente, y aclaro, no es un caso, son cientos de casos que nosotros vamos con los MAP personalmente a darle solución y resulta que el MAP fue anulado por la propia escuela, fue rechazado, no se hizo de nuevo, o a veces hasta se hacen mal de nuevo los MAP. Entonces eso sigue generando un circuito de demora.
¿Y esto por qué se da? Porque es muy complicado el sistema, no está bien explicado, desde las escuelas no
le... La verdad que la capacitación que han dado, y tienen un instructivo muy claro, sí hay datos, por ejemplo, que antes no existían para las escuelas y que tienen que ver con el cupón de identificación de la materia o los cargos. Es un código de letras y números que antes la escuela no lo tenía, ellos mandaban los MAP y en la administración asignaban los cupof o ya estaban y los ponían. Ahora lo tienen que poner al cupof. Y muchas veces ese código de identificación no es el correcto para la materia o el cargo que están poniendo y está ocupado por otra persona o ese cupof no existe. Entonces es rechazado automáticamente por el sistema.
Claro, está bien. Esta semana hubo los docentes de Carbó, inclusive cortaron la calle reclamando esto, pago de deuda, hubo una asamblea. ¿En qué situación están ellos, en alguna situación en particular?
Sí, ahí también hemos detectado, y esto lo han dicho los propios compañeros de la escuela, que incluso con el primer caso de la docente encadenada,
sí,
los más... Algunos MAP habían sido hechos fuera de término, algunos MAP no habían sido hechos todavía, o sea, ella estaba reclamando horas que en el sistema no estaban registrados, y eso tiene que ver con la propia administración de la escuela.
Ajá.
Eso también es una cosa, y no es un caso aislado, hay muchas escuelas que están teniendo problemas en los tiempos, no carguemos toda la culpa, pero sabemos que las administraciones de las escuelas, la secretaría y las direcciones a veces están abarrotadas de un montón de cosas, y no les queda tiempo quizás para resolver estas cuestiones que más... No solamente tienen que bregar porque el docente vaya a dar clase, que cumpla con lo pedagógico, sino también que el docente pueda cobrar.
Claro. ¿Y qué se puede hacer desde el gremio? ¿Se puede hacer algo?
Mire, nosotros estamos haciendo todos los días, estamos buscando soluciones, y cuando yo dije al principio, no es que el Estado no da respuesta, y cuando nosotros reclamamos y vamos a reclamar, lo hacemos primero con datos fidedignos, primero con cosas concretas, y tratando de llevar cuáles son las posibles soluciones para que no existan más los conflictos. Esta semana hemos acordado que en el recibo de sueldo digital figure la cantidad de días liquidados que trabajó realmente el docente, porque eso es una cosa que no estaba, y a veces un docente que ingresa a trabajar el día 10, por ejemplo, no figura cuántos días le liquida, el docente dice, a mí me están pagando de menos. En realidad no es que te están pagando de menos, sino que te están liquidando menos días.
Claro.
O puede ser también que la dirección de la escuela haya pasado una falta por razones injustificadas, razones particulares injustificadas, y le liquidan menos días porque le están haciendo el descuento de esa falta injustificada.
Claro.
Y eso no figura.
Está bien.
Y la otra cuestión que hemos pedido, y que esto tiene que ver particularmente para que el docente pueda saber cuál es la situación de su MAP, es que se incorpore dentro del recibo de sueldo digital la posibilidad de la consulta por parte del propio docente con el número de documento y el número de identificación del MAP, en qué estado está ese MAP. Si está guardado, si está procesado, si está rechazado, si está anulado, y si está procesado, quiere decir que si está procesado antes del 20, lo que dije antes, cobra ese mes,
claro,
no sabe que al mes siguiente lo va a cobrar.
Sabe, claro, que tiene que esperar el otro mes. Está bien.
Exactamente.
Roberto, válidas las aclaraciones que nos ha hecho, te agradecemos muchísimo.
No, por favor, gracias a ustedes. Yo creo que lo que tenemos que también entender todo es que tenemos que tratar de ayudar a que el Estado funcione,
claro,
y no poner trabas. Y no es que la UPC está pegada al gobierno porque va y trata de acordar cosas para solucionar los problemas. De hecho, si no registramos que tenemos recibo de sueldo digital, que tenemos constancia de servicio que la podemos tener online, que hacemos las inscripciones para las LOM en media y en todo el nivel online, en primaria online, ahora a fin de mes, todo el sistema educativo de la provincia de Córdoba, de los niveles que representamos nosotros, van a estar dentro del buen MAP. Esto quiere, y además, van a incorporar la posibilidad de la carga masiva. ¿Esto qué significa? Que si el MAP está guardado, procesado y no tiene ningún inconveniente, automáticamente pasa carga y se cobra.
Ah, está bien, está bueno.
Lo que va a agilizar un montón de situaciones y va a permitir también que todas las cosas que están en el atraso, que también tenemos que decir que está la transformación educativa todavía colgada y no resuelta, esto también da atraso, que van a poder trabajar sobre esa situación.
Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes, buenos días.
Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC. Bueno, gente, que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao, gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.